en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estamos en un lunes muy particular. Luego me dicen que hablo del tiempo, pero es que de pronto ha llegado el invierno, o eso parece. Y eso va a tener consecuencias en una semana muy especial, porque abordamos el Black Friday, que es esa fecha que, según dicen algunos medios de comunicación, va a generar menos puestos de trabajo que en ediciones anteriores. Me imagino que producto del descenso del consumo, porque ya sabéis que una cosa tiene mucho que ver con la otra. Y aquellas personas que son comerciantes y que viven de vender al público saben que el sol da alegría y la lluvia y el frío no tanto. A la hora de gastar, me refiero, y a la hora, por tanto, de obtener un puesto de trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya sé que me vas a decir que hablo del tiempo, Alejandro Tobalina, pero ¿de qué quieres que hable? Si
hombre del tiempo, hombre de radio, las dos cosas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Tiene que ver una cosa con la otra o qué?
En este caso sí.
¿Tú crees?
Sí, hombre, un poquito.
Lo que sí que tiene que ver, estarás conmigo, que cuando hace sol se vende más que cuando hace frío.
Sí, también la gente sale más. También
me van a decir los que venden abrigos y paraguas que han vendido poco precisamente por las temperaturas que ha habido. Que claro, cuando generalizamos es lo que tienen. Que
claro.
Siempre alguien te dirá, no será mi caso.
Sí, efectivamente. Pero sí, hombre. Este día dan pocas ganas de salir con este día.
No.
A ningún sitio.
Desde luego que sí. Es un día muy propicio para que nos escuchen.
Tranquilito.
Para los que salen del trabajo, que tenemos mucha audiencia entre quienes salen del trabajo y van en el coche, que tengan mucha precaución, porque hay problemas con la lluvia y mayor número de golpes, etcétera, etcétera, pero es un buen día para que, según lleguen a casa, sigan con la radio puesta.
Si no han comido, que hagan la comida.
De Onda Madrid. Una sintonía en la que tenemos además una pequeña gran familia que nos acompaña a través de las redes sociales.
En nuestras redes sociales, sí, en Twitter estamos en @MadridTrabajaOM y en Facebook estamos en Madrid Trabaja.
Y ella está, pero corriendo de un lado para otro porque ha tenido que dejar todo milimétricamente a punto para que suenen las personas que van a colaborar con nosotros en los próximos minutos de este programa. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes, qué buena descripción. Porque
que ha dado tiempo a respirar, por lo menos, mientras que yo charlaba. Para que no entres ahí con el suspiro, ¿no?, de última hora. Bueno, pues como ya hemos dado las redes sociales, ya hemos hablado del tiempo
muy
que te
bien.
Lo has perdido, y lo que no te pierdes son las ofertas de empleo, que comenzamos con una de la Comunidad de Madrid, que tiene 1.408 plazas de profesores y maestros.
Sí, concretamente son 574 para el cuerpo de maestros y 834 para profesores de la ESO, EOI, la Escuela Oficial de Idiomas, de Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño y Formación Profesional en centros educativos públicos no universitarios. El sistema de acceso es por concurso de méritos y el plazo de solicitud acaba el próximo 21 de diciembre.
Hay una oferta de empleo para 300 conductores de VTC.
Vector, la filial del grupo Cabify, busca conductores con más de 2 años de antigüedad en el permiso de conducir y al menos 8 puntos. Ofrecen estabilidad y crecimiento y un salario bruto mensual de alrededor de 1.500 euros brutos al mes.
El departamento de calidad de una asesoría jurídica necesita técnicos de procesos y mejora continua.
Sí, las principales funciones serán la elaboración y diseño de procedimientos de trabajo e interlocución con los responsables de los departamentos, así como control documental y detección de oportunidades de mejora. Es necesario tener formación universitaria en ingeniería, administración y dirección de empresas o economía, experiencia anterior, conocimientos del paquete Office, visión estratégica y de capacidad analítica. Se ofrece una posición estable y un salario de 17.700 euros brutos al año en 14 pagas más pluses por objetivos.
La Universidad de Alcalá anuncia la oferta de empleo público 2022 de personal docente e investigador.
Con un total de 28 plazas, 13 de ellas por turno libre para titulares de universidad y profesores contratados doctor. Las 8 plazas restantes de promoción interna son para catedráticos de universidad.
Y hay una oferta de empleo para taquilleros con dominio del programa informático Cronos.
Para la atención del usuario, ejecutar también los procesos económicos administrativos, control y venta de todo tipo de taquillaje. Es necesario tener la ESO equivalente, conocimientos del programa Cronos y experiencia mínima de 6 meses en este sector. Los contratos son para suplencias a jornadas completas o parciales en diferentes turnos y el salario es de 1.862 euros brutos al mes.
En Collado Villalba necesitan panaderos.
Con disponibilidad para trabajar los sábados, los domingos y otro día de la semana en horario de tarde o en turnos rotativos, una semana de mañana y otra de tarde. La jornada de trabajo es a tiempo parcial y el salario es según convenio. Se esperan cubrir 3 puestos de trabajo.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas de empleo o una en particular porque se adapta a tu perfil, a tu experiencia, a tu formación. Visita la página web de Onda Madrid, ahí tienes un apartado o tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de noviembre. Y con esta sintonía saludamos a los amigos del SEPE que todos los lunes nos acompañan para resolver las consultas que se plantean por parte de aquellas personas que tienen que realizar diferentes trámites en este organismo público. Y hoy le toca a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, buenas tardes. Hola, María José.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ah, ahora te escuchamos. Perfectamente. Nosotros muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Ah, vale.
Uy, me parece a mí que vamos a ir con un poquito
de
retardo.
Bien, nada, de lunes.
Me parece que vamos
vaya por Dios.
Con un poco de retardo. Pero bueno, los oyentes lo entenderán porque estamos con las nuevas tecnologías y a veces también el tiempo influye en estas cosas. O sea que vamos, si te parece, Alejandro, a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviar sus consultas para el SEPE.
Son 2 caminos, uno a través del mail dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o llamando, enviando una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Que no llamen, de verdad, por
favor.
Que
no llamen, por favor, sí.
Que manden mensajes, notas de voz y demás, porque contaré, María José, como anécdota, que a veces hemos recibido alguna llamada a las 3 de la mañana.
¿En serio?
Sí, sí. Muy en serio.
Bueno, me río, pero a mí no me haría ninguna gracia, vamos.
Bueno, hombre, a ver, si lo máximo es que no estamos para responder. Pero vamos, ni a las 3 ya, de la mañana, sí, ni a la 1 de la tarde.
Madre mía.
En fin, pues vamos a intentar la primera de las preguntas para que nos conteste puntualmente María José.
Un mensaje de un oyente que nos dice: en septiembre envié por internet la solicitud para poder cobrar el paro y todavía me sigue poniendo que está pendiente de tramitarse. ¿Cuánto tendré que esperar para empezar a percibirlo?
A ver.
Vale. Bueno, primero entiendo que lo que hizo fue una solicitud en firme por internet, ¿vale?, con identificador, pues un certificado electrónico, un DNI electrónico, una clave, tal. Porque lo que hay que decir, vamos, una solicitud hecha por internet en la sede electrónica del SEPE, luego aparecerá pendiente hasta que se resuelva y tal. Pero eso no pasa con la presolicitud, que esto es una pregunta que nos hace mucho. He hecho una presolicitud, pero no sale en la consulta. No, la presolicitud todavía no es una solicitud, tiene que verla un gestor y convertirla en solicitud. Con lo cual, la presolicitud no se ve si se ha hecho, hay que guardarse ese justificante de haberla enviado, ¿vale? En este caso, que dice que ve que está pendiente, entiendo que hizo una solicitud firme por la sede del SEPE, y en ese caso, pues sí que debería estar resuelta. Vamos a ver. Para la generalidad de las prestaciones, lo normal es que en la semana de solicitar o la semana siguiente, a más tardar, estén reconocidas las prestaciones. Eso cuando no se atienden en mesa, que la mayor parte de las veces la gente se va con su prestación resuelta, ¿vale? Pero eso es atención en mesa presencial, ¿vale? Pues una semana hasta dos sería lo normal, ¿vale? ¿Qué podría ser? Pues que tenga cotizaciones del régimen de artistas y en este caso, como necesitamos el informe de cotizaciones y está tardando bastante, yo he visto casos de un par de meses, ¿vale? Así que podría ser esa la situación. Si se está atrasando más de lo normal y tenía cotizaciones en el régimen de artistas, eso puede ser que esté pasando. Otra cosa es que sea otro tipo de informe, ¿vale? Que esto sea un expediente de regulación de empleo tipo ERTE TOP y... o un ERE de extinción y esté pendiente de informe de la autoridad laboral y alguna otra información. Si nos falta el informe, no podemos resolver. Con lo cual, pendientes de informe, sí que puede tardar una prestación en resolverse dos meses. Eso sí. Si no es nada de lo anterior, pues lo que puede haber es una discrepancia de una certificada empresa o una punta en vida laboral, pero eso yo creo que ya se lo habrían comunicado al trabajador y sabría que está pendiente de algo. Y entonces no es normal. No veo que sea normal que el expediente esté pendiente desde septiembre todavía. Yo le recomiendo que pida información sobre la situación de su expediente, pues a través del servicio telefónico o bien cita previa y que acuda a su oficina.
Vale, perfecto. Pues María José, que enseguida volvemos contigo y tenemos aquí más preguntas pendientes, ¿vale?
Estupendo.
Y seguimos aquí en Madrid Trabaja y yo... Ahora creo que debemos hablar de oportunidades, como todos los lunes. Y la gran noticia de esta semana la constituye la 13ª Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, que se va a celebrar en el IFEMA los próximos miércoles y jueves, o sea, pasado mañana y el jueves de esta misma semana. Y supongo que andará con muchísimo lío, porque, claro... Ella tiene mucho que ver en esta organización, Belén García, que es la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ultimando, ¿no? Me imagino.
Sí, trabajando a tope para que el próximo miércoles la feria se inaugure y recibiendo muchísimas inscripciones en
sí,
este momento.
Sí, bueno, es verdad que... hablábamos el viernes y me decías, va como un tiro, ¿no?, las inscripciones.
Sí, de hecho, quería comentar la novedad de esta 13ª edición, como decías tú, que bueno, es un espacio en el que vamos a hacer entrevistas con las empresas que ofrecen empleo, que son más de 50 empresas las que están ofreciendo empleo y, por tanto, hay más de 600 personas que ya se han inscrito a través de un formulario para incluir su currículum y para poder, bueno, pues ser preseleccionadas para ofertas de empleo.
Bueno, porque esto es importante que lo comentemos, porque para participar en esas entrevistas de trabajo, que además van a ser entrevistas de trabajo rápidas, con lo cual hay que preparárselas muy bien con anterioridad, también hay que prepararse la cita inscribiéndose, ¿verdad? Primero en la web de la feria, y después en aquellas ofertas que las diferentes empresas ya van publicando.
Exactamente, hay que inscribirse en la página web, que es feriaempleoydiscapacidad.com, o también está a través de un enlace en la web de la página de la Comunidad de Madrid, y ahí es donde se inserta el formulario de incluir el currículum y seleccionar aquellos sectores y aquellas empresas en las que estas personas están interesadas.
Bueno, pues esa es la primera novedad. La segunda novedad, que es la más obvia, es que volvemos a la presencialidad después de estos años de pandemia.
pues sí, han sido 2 años de no haber tenido esta oportunidad y ya creíamos que, bueno, pues que era interesante el poder ofrecerla en formato presencial. Y de hecho, las inscripciones y el número de entidades y de empresas pues se demuestran que bueno, pues que hay una intención de participar en formato presencial y ese interés, ¿no?
Había ganas, por tanto, de volver a la presencialidad, de poner caras. Y oye, que si alguien no encuentra una oferta que se ajuste a su perfil, también van a estar las empresas dispuestas a informarles, en algunos casos, si no a recibir, porque yo creo que ya lo del currículum en papel pocas lo recogen, pero sí que le van a indicar los caminos que tienen para poderse inscribir.
Por supuesto, los stands de las empresas están informando de todas aquellas posiciones que ahora mismo están en procesos de contratación. Y yo también destacaría las 2 salas que va a haber habilitadas para, bueno, pues para conferencias, ¿no? Esas sesiones en las que vamos a hablar de marca personal, de cómo elaborar el currículum, de cómo controlar toda la gestión emocional en una entrevista. Va a haber roleplay para hacer una entrevista de trabajo. La verdad es que, bueno, talleres de autoconocimiento. Yo creo que también es interesante el poder disfrutar de alguna de estas sesiones.
Ese es uno de los atractivos y además hay que decir que con entrada, por supuesto, gratuita.
La entrada es gratuita y estaremos los 2 días de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
¿Y cómo consiguen la entrada gratuita nuestros oyentes?
Pues una inscripción a través de la web o directamente yendo allí. O sea, nosotros damos el código QR, pero no hay problema en que esas personas se acerquen directamente al pabellón 1 de IFEMA.
O sea que si nos presentamos en IFEMA y vamos a la feria, no tenemos que descargar ningún tipo de...
Es deseable descargarlo, pero si no, tendremos gente allí para poder facilitar el acceso, es un problema.
Vale, y luego, obviamente, estamos hablando de una feria de empleo en la que tiene una presencia muy especial todas las entidades, los centros especiales de empleo, es decir, aquellos lugares que fomentan la integración laboral de las personas con discapacidad.
Sí, hay una parte muy importante. Bueno, CERMI es uno de los que está dentro del comité, de los organizadores, pero hay un montón de fundaciones y entidades que están trabajando ahora mismo con centros especiales de empleo o son en sí mismos centros especiales de empleo, exactamente.
También hay que decir otra cosa, Belén. Yo, por la experiencia de cuando hemos acudido, que tampoco hace falta tener el certificado de discapacidad para darse una vuelta por allí, que si estás buscando trabajo puede ser un buen momento para darte un garbeo.
Sí, yo siempre recomiendo, bueno, pues todos los eventos y las ferias de empleo, porque siempre hay oportunidad de, bueno, pues de conocer cosas y de estar al día, ¿no? En los recursos de empleo, efectivamente.
Bueno, pues en principio, recuérdanos el horario para que los oyentes lo sepan.
Sería 23 y 24, pabellón 1, 10 a 7 de la tarde. Vale. Y ahí pues esperamos a todo el mundo.
Bueno, pues allí tenemos una cita. Onda Madrid tendrá también presencia en esta feria y en concreto el programa Madrid Trabaja. Vamos a ocuparnos de todo lo que acontece, de charlar con esas empresas, con esos centros especiales de empleo, con los ponentes que también nos ha comentado Belén García, que estarán allí ofreciéndonos sus conocimientos y dedicaremos un programa especial tanto miércoles como jueves a esta 13ª Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Así que, Belén, ¿no será la última vez que nos veamos y que charlemos esta semana?
Un placer y nos vemos allí. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Este miércoles arranca el Mundial para la selección española. Empieza el sueño de Qatar.
Desde las 4 y 5 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM, nos ponemos la camiseta de España en su debut ante Costa Rica.
Pero además tenemos doble sesión de fútbol. Desde las 8 y media en el 106 de la FM, partidazo en la Champions femenina. El Real Madrid visita al Chelsea en Londres, segundo contra primero de grupo.
¡Qué tarde! La pasión de la radio y del fútbol.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, el último Moicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los lunes hablamos de oportunidades de empleo. Hemos empezado con esa feria que tendrá su referencia el miércoles y el jueves en IFEMA, que es una feria de empleo para personas con discapacidad, pero que está abierta a todo tipo de demandantes de empleo que quieran conocer novedades, que quieran entrar en contacto con empresas para conocer sus perfiles. Y es interesante también que conozcamos los perfiles que se manejan en iniciativas como un programa que se llama Aquí Ahora, que ha impulsado Adecco para reclutar más de 6.000 personas en aquellos sectores donde más se precisan trabajadores, que no son siempre los sectores donde existen más demandantes de empleo. Vamos a hablar con Julia Carpio, que es directora de servicio de Adecco Staffing. Creo que se pronuncia así. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Nada, encantada de saludarte y muchas gracias por darme este espacio. Pues es Adecco Staffing, exactamente.
Vale, o sea que mi inglés, que es raspadito, que es un inglés, yo iba a decir vallecano, pero yo soy de Vicálvaro de toda la vida, o sea que vicalvareño más bien. Pues bueno, para no me lo has puesto muy complicado. Hay invitados que me lo ponen todavía peor. Porque si en lugar de directora de servicio lo dijéramos en inglés ya, entonces ya sí.
Bueno, no soy yo capaz ni de decirlo. En el resto de países ya no saben ni hacerlo. Pero bueno, aquí nos entendemos, porque el servicio al final es lo principal para nuestros clientes.
Desde luego que sí. El servicio que prestáis en sectores que ya lo decimos, que estamos escuchando de unos meses a esta parte las dificultades que tienen para encontrar perfiles profesionales ajustados, formados, incluso con algo de experiencia, y es hacia donde se dirige este programa Aquí Ahora, ¿no?
Eso es. O sea, hemos detectado desde Adecco, bueno, pues que hay 4 sectores donde la dificultad para cubrir esas vacantes que surgen cada semana, que además es prioritaria, pues es bastante complicada por la gran demanda que tienen, ¿no? Y bueno, pues son las áreas de contact center, de last mile o lo que llamamos última milla, logística y retail, ¿no? Son estos 4 principales sectores donde además ahora, pues que ya estamos viendo, ¿no?, que todas las semanas ya nos llegan toda la publicidad de la campaña del Black Friday y que en breve tendremos la campaña de Navidad, pues todavía ve incrementado mucho más esa demanda de perfiles.
Y claro, ante esto, la pregunta es, ¿de dónde los vais a sacar? Porque me imagino que al ser precisamente sectores donde no hay trabajadores, el programa pretende también ofrece una determinada formación a aquellas personas que puedan estar interesadas.
Eso es, eso es. Justo corresponden a los perfiles que nosotros pues podemos ofrecer, ¿no? Formación, pues para que tengan la oportunidad de conseguir, bueno, el acceso a esa primera oportunidad de empleo, ¿no? Pues en lo que se refiere a la logística, pues todo lo, la demanda de los perfiles principales es lo que tiene que ver pues con mozos y mozas, ¿no? Preparadores de pedidos, con carretilleros, carretilleras, pues toda esta formación nosotros podemos darla, bueno, de hecho ya la damos a través de nuestra Sadeco School, pues ya les damos la oportunidad de que puedan formarse. Lo mismo en el sector retail, en lo que tiene que ver con dependientes y dependientas. Lo mismo en la parte de contact center, pues que al final las habilidades comunicativas, las maneras ¿no? de la televenta, pues igualmente también podemos hacerlos a través de los gestores de venta, y donde lo tenemos un poco más complicado es en la parte de repartidores y repartidoras.
¿Y eso por qué?
Creo que hay. ¿Sí?
¿Que eso por qué?
Pues porque los repartidores y repartidoras es que al final es un tema de conducir, ¿no? Y quizás aquí es donde hemos tenido el boom en los últimos tiempos en la demanda, ¿no? En todo lo que tiene que ver pues con el e-commerce, ¿no? El impulso del e-commerce que cada vez pedimos pues que todos nos lo traigan a casa, pues el reparto de paqueterías donde se ha visto incrementado, ¿no? Pues esa solicitud de estos perfiles. Y bueno, pues aquí es donde nos está costando un poquito más, pero que al final, bueno, pues con igualmente, ¿no? Pues a través de bueno, pues de esta voz que nos dais, ¿no? A través de la radio y en este caso de Onda Madrid, pues seguro que podemos llegar a esas personas que estén interesadas.
Hombre, sí, porque es que, claro, hay un desfase, ¿no? Estamos viendo que hay un número de parados que está en torno a los 3 millones. Es verdad que hay muchos de ellos que a lo mejor tienen una titulación superior y que no se plantean, pero tenemos también la cara B de la moneda, es decir, muchas personas que el problema que tienen para acceder a un puesto es la falta de formación. Entonces yo creo que si se les ofrece puede ser una buena oportunidad.
Eso es, eso es. O sea, nosotros lo entendemos así, ¿eh? Que esto es una oportunidad para darles ese acceso a la primera experiencia laboral, que son puestos que además con una formación pues bastante fácil, ¿no? O bastante accesible, pues podemos hacerles que lleguen a esos puestos de trabajo y que luego en muchos casos, Javier, tienen la oportunidad, dado la gran demanda que tienen nuestros clientes y las empresas, de después incorporarse a plantilla, ¿no? Que esto también, pues en estos casos muchas veces pasa, ¿no? Entonces, oye, que bueno, nosotros tenemos más o menos testado que en el 60-70% de los casos después pasan a incorporar a plantilla, ¿no? Nadie quiere dejar escapar el talento que
claro.
hay ahí fuera.
Así que, y sobre todo, Julia, tenemos que precisar que cuando hablas de primera oportunidad laboral no estamos hablando solamente de gente joven, que a lo mejor hay personas que en su sector, ya con una cierta edad, no demandan profesionales y pueden recualificarse y reorientar su carrera.
Eso es. Mira, lo principal que tienen estos puestos es que sobre todo lo que al final necesitamos es un tema de habilidades, de actitudes y de competencias. Entonces, la edad aquí da igual. O sea, todo el mundo tiene habilidades comunicativas o sirve para la parte de habilidades comunicativas. Otros pues tendrán capacidad organizativa. Entonces, bueno, aquí sobre todo nosotros lo que ponemos en valor es las competencias y las habilidades de las personas.
Claro. Lo digo porque precisamente en los datos que ofrecíamos de paro estábamos viendo que hay un gran número de personas mayores de 45 años que a lo mejor muchas veces yo creo que no lo hacen por falta de información. Yo creo que si conocieran y seguramente algunas personas estén escuchando esta entrevista, pues realmente valorarían esa posibilidad.
Pues nada, encantados de recibirles, encantados de que se inscriban a esas ofertas. Y por supuesto, pues de contar con ellos por lo que tú decías, ¿eh? O sea, ahora mismo buscamos, hemos hecho el recuento, ¿no? De todo lo que estamos buscando a nivel nacional con las distintas empresas, las distintas comunidades, y son más de 6.000 ofertas en estos perfiles que no requieren de muchísima experiencia. Por lo tanto, vamos encantados de que busquen en aquí y ahora, en las ofertas de trabajo hoy de Adecco, y de que se inscriban en las que más se ajusten. Hay una gran variedad de horarios, de jornadas, y bueno, pues que describan a la que más les pueda venir bien y a la que más les interese.
¿Porque estas ofertas hay una web específica o es a través de la web de Adecco?
Es a través de adecco.es, pero están, de alguna manera las ven, ponen ofertas de trabajo hoy y en cuanto que entran en la web aparecen destacadas las cuatro principales que hemos hablado, ¿no? De los cuatro sectores, dependientes, dependientas, pues todos los perfiles de logística, gestores de venta y bueno, pues repartidores y repartidoras. Estas son las principales que van a encontrar.
Bueno, y Julia, yo que me dedico al periodismo, mañana me quedo en el paro y quiero participar en todo esto que nos has contado de, no sé, por ejemplo, pues para mozo de almacén, ¿cómo es el proceso? Es decir, yo me inscribo aunque no tenga experiencia y vosotros a partir de ahí me detectáis, veis que no tengo experiencia y me ofrecéis formación.
Eso es. Nosotros cuando tú te inscribas, lo que vamos a ver es si tienes experiencia, pues directamente lo que haremos es una entrevista de trabajo, pero en el caso de que no tengas experiencia, pues te daremos acceso a una de las Adecco School que tenemos en marcha. Por ejemplo, pues mozos y mozas de almacén, pues tenemos varias a nivel nacional, pues para enseñarte a toda la parte de preparación de pedidos, a si quieres tener el carnet de carretillero, o sea, te inscribiremos en esas Adecco School que más se adapten a lo que quieras hacer.
Esto es interesante porque el carnet de carretillero cuesta su dinerito si uno lo hace de manera particular y no tiene garantizado que además sea el sistema que luego la empresa utiliza, ¿no?
Eso es. Nosotros aquí certificamos esa formación, tienen el diploma a través de en este caso, de Adecco Learning and Consulting, que es otra de las empresas que certifica la formación. Por lo tanto, ostentan su certificado que una vez terminado pues, su experiencia con nosotros, podrán utilizar en cualquier empresa y podrá darles la oportunidad de desarrollarse en cualquier empresa que necesite este requisito, esta certificación.
Ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, entonces, que pueden recualificarse o si están buscando el primer empleo, pues también tienen esta posibilidad de formarse a través de las diferentes academias que impulsa Adecco dentro y fuera de este programa aquí ahora. Así que Julia Carpio, directora de servicio de Adecco Staffing, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un placer.
Volvemos a contactar con María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Todos los lunes nos acompañan y no sé si ahora, a ver si las nuevas tecnologías nos permiten tener un poquito menos de retardo que en la primera oportunidad. María José, ¿estás por ahí?
A ver si ahora me oís mejor.
Hombre,
he cambiado ahora, el sistema.
Hombre, eso es, vamos, maravilla pura.
Como si estuviera ahí.
Totalmente, vamos, es como si te tuviera aquí a mi vera. Que a ver si un lunes te vienes por aquí, aunque no sea obligatorio, que ya, pues, ya como se decía antiguamente en las casas, ya recibimos.
Qué bueno. Pues sí, sí, así os veo y os achucho.
Eso, que hace mucho que no lo hacemos con estas cosas del COVID, pero ya vamos poco a poco normalizando. Que además te das cuenta, María José, tú que nos acompañaste en los momentos más duros, que siempre lo recuerdo, en los momentos sí. Que además hicimos dos secciones semanales por falta de una, por la demanda que teníamos de preguntas, cómo los ERTEs han pasado a un segundo plano y ahora es el subsidio para mayores de 52, el gran estrella.
Tremendo,
la gran estrella de las preguntas.
Hay muchísimas preguntas de todo tipo y un montón de consultas sobre el subsidio de 52, sobre todo desde la situación de las empleados de hogar.
Sí, eso es verdad. Uh-huh. Que eso ya también nos llega a alguna que, en fin, todavía no pueden acceder a la prestación porque todavía no han cotizado el tiempo suficiente.
Claro, así es, todavía no pueden, pero ya se les abre la vía a la posibilidad del subsidio mayor de 52 en breve.
Claro.
En breve, porque en el momento en el que tengan 3 meses cotizados, a partir de octubre, pues...
Claro, o sea que para el año que viene...
Tendrían una vía de acceso si tienen un montón de cotizaciones detrás, ya sabes, 15 años.
Claro. Bueno, pero vamos a la segunda pregunta, que no sé si también tiene que ver con el subsidio o no.
Bueno, es del subsidio, no es que tenga que ver, es que es totalmente del subsidio. Este mes, nos dice este oyente, se me ha acabado la prestación de renta activa de inserción. El caso es que el mes que viene me pagarán 2 días que me faltan por cobrar. Tengo 59 años y mi pregunta es, ¿puedo pedir ya el subsidio para mayores de 52 o tengo que esperar a que me paguen el mes que viene los 2 días que me deben?
O incluso yo incorporaría, porque no lo pregunta este oyente, pero por si acaso le ocurre a otro o a otra, el mes de espera este famoso que hay que esperar a veces para pedir los subsidios, lo incorporo yo a la pregunta.
Pues bien incorporado, porque si no lo decía yo. A ver, bueno, primero, como norma general se puede solicitar una prestación a partir del día siguiente a que acaba esta. Es decir, acaba la prestación anterior, quiero decir, una RAI, la RAI siguiente, si puede encadenarlas por el tipo de colectivo, una prestación contributiva y otro tipo. Cuando hay un mes de espera, es el día siguiente a que pasas el mes, ese mes de espera, ¿vale? O sea, cuando se pide mes de espera, tiene que haber pasado exactamente ese mes, pero al día siguiente ya se puede solicitar independientemente de cuando cobre o cuando deje. O sea, no tiene que ver con cuándo se cobra, cuándo se perciben las cantidades, sino cuando termina el derecho. Vale, entonces, efectivamente, una prestación contributiva para solicitar después un subsidio de agotamiento, pues tiene un mes de espera. Pues cuando pasa el mes de espera, inscrito como demandante de empleo. Detrás de una RAI, si tiene derecho a otra prestación, no tiene que hacer mes de espera. Pero, cuidado, aquí hay que decir otra cosa. El agotamiento de la RAI no es una vía de acceso al subsidio de mayores de 52 años. Es una vía de acceso al subsidio de mayores de 52 años, agotar una prestación contributiva y entonces haría mes de espera, agotar un subsidio y ahí no tendría que hacer mes de espera, pero no agotar la RAI. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora, cuando solicite, nosotros vamos a tener que comprobar qué situación tenía cuando cumplió los 52 años, si en ese momento tenía los requisitos de renta, los de cotización, si podía haber solicitado entonces o no, si ha seguido inscrito como demandante de empleo desde que sí tenía una situación que le permitía acceder al subsidio y si es así, podría acceder al subsidio. Si no, solo podría cobrar el subsidio mayor de 52 a partir de una nueva situación que no es agotamiento de prestación contributiva o subsidio, sino la otra opción. Sabemos que al subsidio mayor de 52 años se puede acceder si se ha agotado una prestación contributiva y si se está cobrando un subsidio o se tiene derecho a un subsidio. En este caso, para acceder al subsidio habría que tener 3 meses cotizados nuevos y situación legal de desempleo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisar si tiene derecho a solicitar a partir de agotar la RAI, pero no por agotamiento de la RAI, porque eso no es una vía, ¿vale?
Vale.
Hay que revisarle entero toda la situación desde que cumplió los 52 años.
Vale, o sea que habrá que estudiar el expediente para saber si tiene derecho o no tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años. Enseguida te planteamos la tercera consulta de los oyentes, ¿vale?
Ok.
Y recordamos a los oyentes, correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, notas de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Y hace unas semanas nos preguntábamos qué tipo de perfiles trabajaban en una productora de series de televisión muy conocida. Y hoy vamos a plantearnos cómo y quién trabaja en una agencia de publicidad. Además, una de las más rompedoras, nos dicen, del panorama nacional. Top 3 en las agencias independientes y que se llama Agencia Tango. Tenemos a su CEO, Antonio Méndez. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues yo encantado de charlar contigo, porque anda que a lo tonto, el mercado publicitario ofrece muchos puestos de trabajo.
Sí, 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 la verdad es que nada, un placer también compartir tiempo con vosotros y nada, y encantado de hablar de este tema. La verdad es que las agencias y la publicidad, yo creo que es un gran mercado. Porque además, una cosa que para mí es especialmente positiva es el aspecto creativo, ¿no? Que nunca yo creo que será sustituido por las máquinas ni por nada. Y la creatividad siempre será uno de los motores que impulse la sociedad.
Hombre, esto es interesante porque ahora que leemos esas informaciones del número de trabajadores que pueden desaparecer del mercado laboral debido a los robots, tú dices que en el mundo publicitario, hombre, alguna actividad más rutinaria que...
Sí,
de hecho, yo creo, y corrígeme, Antonio, si me equivoco, que, por ejemplo, todo el tema de las mediciones, los KPIs estos que llamáis en la publicidad, ahora ya se hacen de manera robótica, ¿no? De inteligencia artificial, Big Data, etcétera, etcétera.
Bueno, la parte de Big Data es cierto que la utilizamos muchísimo, ¿no? Pero luego lo que es la parte más creativa, sí, ¿no? Yo creo que eso nunca será sustituida por una,
claro,
máquina, es casi imposible, ¿no? O sea, no creo que una máquina nos lleve a crear el imaginario de Dalí, de Picasso, ¿no? Eso es imposible.
Bueno, te voy a decir una cosa, Antonio. Yo seguro que lo has visto también, aunque lleva poquito en televisión, un anuncio de una marca de cerveza que dice, a ver, que el texto sale de la inteligencia artificial.
Sí, lo que hay que ver es cómo de bien funciona. No digo que no suceda, digo que no creo que seamos sustituidos.
Yo,
o sea, también la persona que piensa desde la campaña de Lola Flores con Cruzcampo,
sí,
no piensa una persona. Luego, gracias a la tecnología, somos capaces de desarrollar maneras de comunicar diferente o atractivas, ¿no?
Pero no me refería a esa campaña.
Sí, 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 sé que te refieres a otra, pero aún así, los resultados muchas veces de campañas hechas por inteligencia artificial no son campañas que recordemos. Si nos fuésemos a los spots más recordados de nuestra cabeza o los que rememoramos más,
sí,
te saldrían muchas marcas y todos son creados por grandes creativos,
vale,
publicitarios y un gran equipo de estrategia, creativos, diseñadores de arte, muchísimas personas que hay detrás de un spot, de un claim, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
eso es lo que creo que será muy complejo, ¿no? Porque
bueno,
siempre vamos mucho más allá que una máquina.
Mucho más allá, tanto es así que, primero, antes de que hablemos de empleo, que tenéis datos interesantes, ¿qué distingue a una agencia independiente de otras agencias más estándar?
Bueno, yo creo que al final el poder de controlar tus decisiones, ¿no? O sea, yo creo que al final una agencia independiente española, por ejemplo, este año no hemos sido nosotros, pero ha ganado por primera vez una agencia independiente como puede ser PS21, lo que tiene es el control de sus decisiones. No hay que reportar directamente a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, o te vienen con recortes presupuestarios porque hay que dar unos resultados en bolsa, ¿no? O hay que dar unos resultados a una serie de personas. Al final, una agencia independiente lo que tiene es una serie de accionistas, o un accionista, en mi caso, como he sido yo el fundador, y simplemente el equipo me reportaba o me reporta a mí en ese aspecto. Entonces tú tienes el control, ¿no? Y una cosa que también es importante para mí es versus las grandes multinacionales que no paran de dar o intentar tener crecimientos sostenidos del 10, el 15, etcétera. Una agencia independiente un año puede ganar un 15% y el año que viene volver a ganar dinero, pero sin tener que estar
superando, ¿no?
Constante.
Sí,
entonces,
sí,
para mí eso es, por ejemplo, son empresas sostenibles en el tiempo, ¿no?
Y luego,
no siempre hay que superar al año anterior.
Y luego que me imagino, desde el desconocimiento y a lo mejor, bueno, corrígeme si es necesario, que os permite también arriesgar más, ¿no? Porque una gran empresa a lo mejor es un poquito más conservadora a la hora de hacer los planteamientos de campañas.
Totalmente, pero ya no solo de campañas, sino a la hora de invertir en nuevas divisiones, al final, pues por ejemplo, nosotros desde Tango muchísimas veces lo que hemos hecho es apostar por el desarrollo digital o por el desarrollo estratégico sin tener que estar mirando todo el rato lo que son las rentabilidades, ¿no? Porque al final cuando dependes de la bolsa o dependes de reportar a otros países, pues eso se te mide mucho y te recorta tus capacidades. Ya. En ese aspecto, pues bueno, nosotros no tenemos esos handicaps. A lo mejor una multinacional tiene otras ventajas, pero nos centramos en nuestras ventajas versus nuestros competidores. Claro.
No, sí, está claro que también ellos aportan ventajas que a lo mejor vosotros os cuesta más. Pero vamos a hablar del empleo, porque me han dicho que vais a incorporar a 500 profesionales en los próximos 2 años, que es mucho incorporar.
Bueno, estamos en un proceso de ampliación, estamos incorporando a muchos perfiles y en ese aspecto sí que vamos a incorporar a diferentes compañías, perfiles, contratación, y debido a este proceso de expansión en el que estamos embarcados, pues la verdad es que sí que tendremos una necesidad grande de incorporar personal.
¿Y en qué perfiles, ya que lo comentabas, vais o prevés que vais a necesitar gente, personas que ocupen esos puestos?
Bueno, principalmente en diferentes áreas. Uno es, lógicamente, en el área de creatividad, donde se buscarán perfiles desde dirección creativa, desde dirección de arte, hasta luego pasaremos por los departamentos de estrategia, donde nos harán falta tanto en la parte de comunicación y construcción de marca como estrategia de negocio, y en la parte digital también en mucho en la parte de lo que llamamos nosotros performance, que lo que busca es el resultado en lo que tú antes me decías, oye, análisis del Big Data y análisis de las campañas de publicidad en digital y cómo funcionan, qué resultados tienen. Y luego también en la parte de lo que hemos desarrollado, que es una agencia de influencers, a nivel de medición de sus campañas, ¿no? Esto que está también tan cuestionado de cuánto vende o no vende un influencer, ¿no?
Sí.
Nosotros medimos desde el principio hasta el final, no solo lo que es lo que llamamos notoriedad, sino lo que también es el resultado final de la venta, que sí se produce. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? A través de otra palabra que has utilizado, que son los KPIs, que son las herramientas para medir.
Sí, que yo le llamo KPIs, pero es KPI, efectivamente. Bueno, todo desde el desconocimiento, Antonio. Y eso que en fin, al final nosotros también dependemos de vuestro trabajo, no solamente a través de las campañas que hacéis, no solamente en medios como la radio, sino pues también en internet y en todo tipo de...
Sí, que dicho sea de paso, la radio es uno de los medios más eficaces
comunicar. Sí. O sea que estamos bien situados. Pues luego, digamos, el precio no va acorde, ¿eh?
Eso lo llevan las agencias de medios, ¿no? Los que vamos en las estrategias.
Vale. O sea, vosotros os encargáis de la creatividad y de la medición del resultado. Luego ya los precios son otra cosa, ¿no? Lo que cuesta...
Sí, eso lo llevan otros compañeros. Nosotros no tenemos unidad de medios, pero sí, esos al final son, como siempre, manejan grandes presupuestos y son los que establecen con los medios los precios y demás.
Hombre, pero tú sabes que una campaña en la tele cuesta mucho más que en la radio, que es a lo que yo me refiero.
Totalmente. Sí. Bueno. Pero vamos, que sois un gran medio.
Bueno,
o sea, fundamental.
Claro, yo creo que también ha cambiado mucho la cosa por internet, ¿no? Porque yo creo que se ha pasado de la mentalidad de la publicidad como difusión a grandes masas, y yo creo que internet lo que valora es mucho la efectividad. O sea, que no tanto que lo vean 10 millones de personas, como te vean los 3 potenciales clientes que puede haber en esos 10 millones de personas.
Totalmente. Yo creo que la segmentación, lo que llamamos segmentación, es vital, ¿no? O sea, al final, ¿cuánto nos dejamos anunciar una marca de coches, no? Y en ese momento, pues tú ni estás pensando en comprarte un coche, ni lo necesitas, ni a corto plazo lo tienes en tu cabeza porque te acabas de comprar uno hace 2 años. Pues eso es una parte fundamental que internet nos ayuda muchísimo, ¿no?
Yeah.
Porque al final estas son las famosas cookies y tanto los sistemas de seguimiento, cuando muchas veces nos ponemos a buscar en páginas de coches, nos ayuda a enfocar mejor, solo dirigir la publicidad a aquellas personas que le interesan. Que eso es lo ideal, que realmente solo fuéramos impactados por aquellas cosas que nos pueden interesar o que estamos buscando en ese momento, porque realmente serviríamos todavía de más ayuda.
Ya. Antonio, una persona que sea muy creativa, que tenga experiencia en publicidad, pero que a lo mejor le quede un poco lejano todo esto del Big Data y todas estas cosas, ¿tiene oportunidad en la agencia Tango?
Sí, yo creo que Lo que hace falta es, como siempre digo, gente con personas con ganas de trabajar, que les gusta lo que hace y que sean perseverantes en el tiempo. Yeah. Y al final, una cosa que nunca se dice, no se comenta tanto, se habla de mucho las cualidades profesionales, pero para mí lo más importante son las personales y el trabajar con buenas personas, que creo que eso se deja muchas veces de lado y es lo más importante, porque las buenas personas son las que crean el mejor clima de trabajo. Y con eso se llega muy lejos.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Y ya para terminar muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, ¿cómo enviamos el currículum a la agencia Tango?
Pues nos mandáis un correo a info@agenciatango.es y ahí lo recibimos y se los mandamos directamente a la persona que lo lleva, que es Beatriz. Y Beatriz se va poniendo en contacto con todo el mundo y va respondiendo a todas aquellas personas que contacten con nosotros.
Y que los trate con cariño, sobre todo si van
en
nombre de Madrid Trabaja. Antonio Méndez, CEO de Agencia Tango, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya está preparada la tercera pregunta para María José Gómez del SEPE, asesora de la Subdirección General de Prestaciones. Vamos con ella.
Esta oyente nos dice, estoy cobrando el subsidio de mayores de 52.
Vaya.
Qué raro.
<Otra vez.
ríe> Y tengo que darme de alta como autónoma desde el 23 de noviembre al 31 de diciembre. Una vez finalizado ese periodo, necesitaría reanudar el subsidio el 1 de enero. ¿Podría hacerlo sin problema?
A ver, María José.
Pues eso, que sin problema. Claro. Sí, a ver, puede interrumpir el subsidio por colocación por cuenta propia y luego solicitar la reanudación, pero eso sí, una vez curse la baja del RETA, del régimen de autónomos, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues volver a comprobar rentas, pero nada más. Eso sí, recuerde antes, tiene que acordarse antes de inscribirse de nuevo como demandante de empleo porque su demanda caerá en baja, ¿vale?
Claro.
Entonces, pues nada, la solicitud de la reanudación, ¿cómo lo hace? Pues presencialmente con cita previa o solicita en la sede del CPL una solicitud en firme o con el famoso formulario de presolicitud, ¿vale? Y mejor si hace referencia, por ejemplo, en el campo observaciones, tanto en la solicitud en firme como en el formulario de presolicitud, no está mal poner en el campo observaciones algo como he finalizado un trabajo por cuenta propia en tal fecha y quiero reanudar mi subsidio. Para que lo tengamos más claro, pero vamos.
Vale. Bueno, pues María José, como siempre, un placer. Te esperamos por aquí cuando te apetezca.
Para mí también, ya sabéis.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y recordaba yo hoy que una de las primeras entrevistas que tuvimos en el programa era con una persona que se había marchado a trabajar a Bulgaria, un país que nos resulta... digamos un poquito más ajeno que otros de la Unión Europea, pero que también publica ofertas a través de la red Ceures, y nos va a hablar de ellas Ignacio Sánchez, consejero de esta red. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí de lunes y dispuesto a irme a Bulgaria si lo que me ofreces me interesa.
Pues, a ver, en Bulgaria es un país que está, como decías, alejado, ¿no?, en términos geográficos de lo que solemos tener en la cabeza, también en términos de mercado de trabajo, porque, bueno, pues ya sabes, hay países en los que gestionamos muchísimas más ofertas, como puede ser Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y Malta. Pero con Bulgaria tenemos una cooperación también bastante fluida, no en cuanto a flujo de ofertas, pero sí en cuanto a flujo de información, en cuanto a flujo de atención a trabajadores y también a empresas. Y bueno, pues ahora mismo esta cooperación se ha materializado o se está materializando en algunas ofertas de empleo, pues que nos han parecido interesantes por el perfil y, bueno, también un poquito por las condiciones.
Bueno, en este caso estamos hablando de puestos de atención al cliente, ¿no?
Sí, sí, son puestos de atención al cliente desde el punto de vista de la experiencia del cliente, ¿vale? Son puestos, digamos, pues que trabajan para trabajar con empresas, también para trabajar con, en este caso, viajeros, pero no para ventas, sino desde el punto de vista de la evaluación de la experiencia, ¿no? Entonces, pues...
Y de incidencias, ¿no? De las que sí, nos van a salvar si tenemos alguna incidencia en el viaje.
Efectivamente, si tengo cualquier dificultad con la reserva del hotel, etcétera, o si he contratado algún tipo de seguro de cancelación, bueno, pues todo esto, el perfil está un poco orientado a la resolución de esas llamadas. Eso por un lado, ¿vale?
Escúchame una cosa, Ignacio, porque dime. Aunque estamos hablando de puestos de atención al cliente, en Bulgaria entiendo que es para el mercado hispano, es decir, que no es para que les atendamos en búlgaro.
Sí, sí, no es para que les atendamos, no es para atenderles en búlgaro, si no, no habrían probablemente los...
Claro.
El empleador no habría venido
tendrían suficiente con los naturales de allí.
Efectivamente. El perfil requiere inglés, porque va a ser la lengua de trabajo, es una empresa internacional, entonces la lengua de trabajo, digamos, de relación con compañeros, con jefes, etcétera, pues va a ser el inglés, pero las llamadas se van a atender fundamentalmente en castellano. En el caso de ese perfil, porque luego tenemos otros dos perfiles, tenemos un perfil de business to business, ¿vale? De un consultor para empresas, fundamentalmente gestionar alojamientos y también para la evaluación de la experiencia del cliente. En este caso, el perfil del cliente son empresas, ¿vale? También para atención en castellano y también atención en este caso también en inglés. Y por otro lado, hay un gestor de contenidos sociales para redes sociales, gestor analista de contenidos sociales, ¿no? Para gestionar la relación con clientes también a través de redes sociales. Ese es un poquito los tres distintos perfiles que tenemos. 10 puestos por perfil, con lo cual, pues bueno, no son uno o dos puestitos, sino que es algo ya más
sí, proceso un poquito
en,
más
en cuanto a número.
Sí, luego te quería hablar de las condiciones, nos queda un minuto, con lo cual te pido que concretemos.
Sí, muy breve. Muy
porque
breve.
Además, perdóname, el salario nos puede llamar la atención porque digamos que el nivel de vida de Bulgaria es ligeramente inferior al de España y a veces los salarios nos pueden sonar bajos, pero se vive bien allí.
Claro, si se compara con el salario medio, no con el mínimo, con el medio de Bulgaria, esto está bastante por encima. Actualmente el salario medio de Bulgaria ronda los 750 euros.
Claro.
¿Vale? Aquí están ofreciendo para los distintos perfiles bueno, una media de 2.000 lev, que equivale a algo más de 1.000 euros. Entonces estamos hablando que pues, el alojamiento prácticamente está resuelto con esa diferencia de con esa diferencia de salario entre el medio y el,
sí,
el salario ofrecido, ¿no? El coste de la vida en Bulgaria es bastante más bajo que aquí. Los puestos son en Sofía, o sea que se puede acercar un poquito al coste de la vida en España, pero es muchísimo, de lejos, muchísimo más barato en cuanto a alquileres de vivienda.
Que nos vamos, que nos vamos, nos tenemos que ir. En la página web del SEPE tienen un apartado los amigos de EURES.
Empleo en Bulgaria. Ahí
un abrazo, nos marchamos. Mañana a las 3 estamos de nuevo con vosotros.
Chao.